8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras, luego. Es la emisión correspondiente al 21 de enero de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Comenzamos con una noticia de última hora. El Ministerio de Agricultura corta por lo sano y prohíbe la salida de vegetales de las Islas Baleares para controlar el brote de Xylella fastidiosa, que afecta, entre otros, al olivar. La orden aparece publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Los precios de las hortalizas no han dejado de subir en las últimas semanas como consecuencia de la significativa caída de la producción por las adversas condiciones climatológicas. Conoceremos también los daños que ha producido la ola de frío. Viticultores del sur de Francia han atacado esta semana dos camiones españoles y han derramado el vino que transportaban. Desde que empezaron a pagarse, las ayudas directas de la PAC correspondientes a la campaña de 2016 se han abonado a los beneficiarios unos 3.700 millones de euros, el 75,6% del montante total, según el FEGA. La conferencia de presidentes ha acordado elaborar una estrategia nacional frente al reto demográfico y la lucha contra el despoblamiento, que debería quedar aprobada este mismo año. Theresa May y Donald Trump, las decisiones que tomen repercutirán sobre los agricultores y ganaderos españoles. Ojo, por lo tanto, a estos dos nombres. Y un veterinario del estado de Georgia, que se crió en la granja de su familia, será el secretario de Agricultura en la administración de Trump. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de las 30 noticias más importantes, los comentarios de mercados, el consultorio de la política agrícola común, nuestra sección de innovación. Hablaremos también de Lactalis y de la denuncia que ha hecho Unión Agrarias en relación con esta empresa. Y dedicaremos unos minutos a Agroseguro. Se cumplen 3 años y 36 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Pero además, desde Asaja Alicante se quejan por las peritaciones. Y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tú dirás.
Pues todavía se esperan algunos coletazos de aire frío y nieves en el este peninsular, pero en unos 3 o 4 días las condiciones volverán a ser normales para el invierno. Después vendrán vientos de componente sur.
Luego empleamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Abel Lumbreras y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Natalia Escobar y en el control central el caudillo Orihuela. Un consejo y hablamos de nuestro concurso.
Ahora, del 19 al 22 de enero en Hipercor, llévate 10 euros de regalo.
Es hiperfácil. Por compras superiores a 10 euros, te llevas de regalo otros 10. Para gastar en Hipercor del 23 al 29 de enero.
Y así acabar enero sin cuesta.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Vamos con nuestro concurso y las redes sociales. Y hablaremos al finalizar el programa de las propiedades del apio y de la manzana, justo cuando vayan a salir a hacer la compra. Hoy estamos en Madrid después de la experiencia del laboratorio subterráneo de Canfrán de la semana pasada y tenemos también nuestro concurso. Sorteamos 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en www.vivirelvino.com, información sobre sus ofertas, y 4 libros, como la semana pasada, que nos facilita el Ayuntamiento de Canfrán. Se llama el libro Canfrán, el mito sobre la construcción del ferrocarril y de la estación, que merecen una visita. ¿Cuál es la pregunta? Pues el nombre de pila de la primera ministra británica. El nombre de pila y en castellano de la primera ministra británica, que coincide con el nombre de una santa muy conocida. Formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, la respuesta, dan a enviar y ya está, repito, a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y dando a seguir si todavía no se han abonado. Y también pueden participar en Facebook, en el caso de esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si no se han abonado todavía, pulsen en me gusta antes de dejar la respuesta en nuestro muro. Y en el caso de Twitter, una semana más es imprescindible para optar a los premios, colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta @agropopularfrío. @agropopularfrío. Solo es imprescindible en el caso de Twitter.
¿Qué nos han dicho a través de Twitter?
Javier Ventabor, el ganador de hace dos semanas, nos agradece los regalos del concurso que ya le han llegado. Dice, sobre la estrategia nacional frente al reto del despoblamiento acordada en la conferencia de presidentes esta semana, David Martín nos decía que espera que se ejecute y que no se quede en agua de borrajas.
Y a través del Facebook, sobre los ataques a camiones españoles,
Estíbaliz Galende dice que somos demasiado civilizados y que lo que hay que hacer es no comprar nada que proceda de Francia. Francisco José nos decía que lo que hace falta es que hagamos lo mismo que ellos y que nuestras autoridades hagan lo mismo que las suyas, mirar para otro lado. Y por último, Francisco de Posadas se preguntaba en Facebook dónde queda la libre circulación de personas y de mercancías.
6 grados en el centro de Madrid, cielo parcialmente nuboso y ha sido una semana de mucho, mucho frío.
Está cansado el sol de tanto y tanto caminar. Se va, se va. Se va, se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Hace frío ya.
Los precios de las hortalizas no han dejado de subir en las últimas semanas como consecuencia de la significativa caída de la producción derivada del impacto acumulado de las fuertes lluvias a finales del año pasado en ciertas zonas españolas y de las inundaciones que hubo, de la sequía anterior y de la ola de frío de los últimos días, tanto aquí como en otros países productores de Europa. Aparte de esta situación en España, la ola de frío que ha afectado a otros países, como decía, Italia, Grecia o Turquía, ha acabado con sus producciones de hortalizas y el sureste español se ha convertido prácticamente en el único abastecedor importante del mercado europeo. Vamos a Murcia y saludo a don Fernando Gómez, que es director gerente de Proexpor, Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia. Don Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Dónde se encuentra usted ahora mismo?
Pues estoy en Murcia capital.
¿Y el tiempo ahora allí?
Pues ahora lluvia. Esta borrasca se ha enredado aquí por el levante y el sureste y nos lleva locos.
¿Ha visto usted la nieve esta semana?
Pues sí, hacía 34 años que...
Hacía 34 años que pues se ha producido
sí,
algún...
Y la verdad es que...
Perdón, que se había perdido la comunicación. Nos decía usted que hacía 34 años...
Que no nevaba en Murcia capital y en muchas zonas de la región de Murcia. Y la verdad que sí, ha sido un hecho histórico y totalmente extraño.
Efectos de la... Primero de las inundaciones, de la sequía, de las inundaciones y ahora de la ola de frío sobre la producción de hortalizas en Murcia.
La verdad es que lo has explicado muy bien. Nosotros estamos precisamente con un problema de enorme sequía, como siempre tenemos, que todavía no ha arreglado el gobierno ni los anteriores, y estábamos pidiendo agua. Lo que ha venido es un agua que, la verdad, lo que ha venido es hacer más daño que otra cosa. Tuvimos inundaciones, como todo el mundo vio, en zona de Mar Menor y Cartagena hacia el 20 de diciembre. Eso mermó las cantidades disponibles de producción allí, sobre todo en producciones de aire libre, de lechuga y todas sus variedades de hoja, de brócoli, coliflor, alcachofa, muy importante. Y lo que pasó después es lo que tú has contado. Llegó 15 días después una ola de frío en Europa que arrasó pues Italia, Grecia, Turquía, con recuerdo que en Sicilia llegó a hacer 14 grados bajo cero, que destruyó incluso las producciones de invernadero. Con lo cual nos vino mucha presión de demanda de toda Europa para nosotros. El sureste español se convertía en una zona que podía proveer casi de forma única a toda Europa. Y ahora lo que ha venido esto pues es a rematar un poco la faena. Si ya disponíamos solamente pues un 50% de las producciones, este frío y nieve nos lo va a mermar un poco más. Si bien tengo que decir que no ha sido catastrófico, las fotos de nieve y tal son muy llamativas, pero la verdad es que en las zonas de producción hortofrutícola las temperaturas no han bajado de forma tan drástica y aunque va a haber ciertos daños, se va a retrasar la producción, los trasplantes también, mantenemos gran parte de esa producción y ahora pues el problema es tener que abastecer a toda esa demanda ingente que tenemos con unas cantidades pues más limitadas, es por lo que ha tenido un impacto en los precios, pero piénsese que aquí el gran damnificado es el productor, el agricultor, la empresa agraria, que no dispone de la totalidad de la producción que quería y es normal que ese efecto se produzca.
Capítulo de precios, subidas más significativas, ¿en qué productos?
Pues es prácticamente en todos los que le he dicho, tanto, sobre todo de aire libre, porque es donde se ha mermado más la producción, es decir, lechuga, productos de hoja, escarolas, mini romanas, lechuga iceberg, todas las especialidades, brócoli también muchísimo, de hecho ha tenido un rebote en precios ya desde que hubo las inundaciones, muy grande, coliflor también, alcachofa y luego producciones de invernadero, pues está pasando desde todo el año por el calabacín, es muy llamativo, si bien tengo que decir que no es producto del frío y demás, que le ha afectado como a todas las demás, pero también es por el problema del virus Nueva Delhi en otras producciones que compiten con nosotros y que la han mermado muchísimo y pues bueno, pues España está siendo el gran productor y abastecedor de Europa. Tomate también, porque ha retrasado las producciones muchísimo, las plantas pues claro tienen un parón vegetativo, aquella que no está dañada directamente lo que tiene es un parón vegetativo por la bajada de temperatura. Y bueno, esto es una situación que yo creo que va a durar tiempo porque hay que explicarlo, no en este programa, pero en otros sí, nosotros no hacemos móviles ni hacemos mesas, sino que hacemos un producto perecedero que es sensible a la climatología que tiene alrededor y eso le afecta en su crecimiento y varía las fechas de cosecha y la cantidad disponible.
¿Los consumidores vamos a pagar más por estos productos?
Sí, se va a pagar más, lo que no sé es hasta qué punto. Una, yo tengo que decirlo, en lo que es en el campo, las producciones, claro que cuestan más, por la ley de oferta y demanda, es así. El cómo lo traslade esto al PVP, el supermercado, es una cuestión que depende de ellos. Tengo que recordar que durante muchísimas fases de esta campaña y sobre todo de las anteriores, pues, por poner un ejemplo, una lechuga se ha estado comprando en campo a cero, a 30 céntimos y sin embargo la hemos visto en el supermercado a 0,99, a 1,49, en fin, si en algunos momentos el retail, la distribución aplicó márgenes enormes de los cuales se ha beneficiado, quizá es el momento, y no tengo yo que decirle a nadie lo que debe hacer, pero quizá es el momento de que cuando ponga este producto en el lineal, pues quizá es el momento de reducir ese margen, de no trasladarlo todo al consumidor. Pero vamos, seamos ciertos, ahora mismo donde hay tan poca producción y hay mucha demanda, pues es normal que haya ese rebote y tenemos que dar gracias, ¿eh? Yo tengo que decirlo, hay que dar gracias de que está el sureste produciendo, porque yo ya tengo, me llegan muchas fotos, por ejemplo, de supermercados en Alemania, en Inglaterra, con el lineal de fruta de hortalizas prácticamente vacío. Y tenemos mucha suerte de que tengamos una agricultura potente en el sureste español para el invierno, porque de lo contrario, ahora mismo, o no tendríamos producto, o se triplicaría el precio que estamos viendo.
Don Fernando Gómez, director gerente de ProExport, Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia. Gracias por habernos acompañado hoy. Buenos días y buena campaña.
Gracias a vosotros.
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín. La noche fría se dirá.
Nieve también en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha. Datos de la Comunidad Valenciana, Eugenia.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha dado a conocer que las heladas han afectado a los cítricos y a las alcachofas de invierno y la Unión de Llauradores de esta comunidad ha señalado que el sector ganadero también se ha visto afectado, ya que el frío y la nieve imposibilitan que el ganado pueda salir a pastar y, por tanto, los costes de la alimentación se han incrementado.
Y también decir que ha habido cortes de luz debido a la caída de torretas de Iberdrola. No sabemos si en estos momentos se habrá recuperado ya completamente el suministro eléctrico en aquella aquellas zonas donde ha fallado por el corte de Iberdrola, y eso puede haber afectado también a granjas de animales. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas vías, de nuestro correo electrónico también oyentes@agropopular.com, y contarnos cómo está la situación y si se han visto perjudicados. 8:45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Abrimos nuestro consultorio, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Antes de entrar en el consultorio, bueno, el Ministerio de Agricultura, es decir, ustedes han rechazado la propuesta del Consejo Regulador del Cava para limitar las plantaciones de variedades de uva para producir cava. Cuéntenos.
Vamos a ver, de momento la propuesta es provisional hasta que sea definitiva, que será durante la semana que viene mediante una resolución del Ministerio, y hasta entonces no podemos darla todavía por definitiva. Pero efectivamente la propuesta inicial se basa en que tenemos dos posibilidades de limitar el incremento de las superficies de viñedo, una a nivel nacional, que es el famoso 1%, que probablemente la cifra final sea inferior, y la otra es las limitaciones que solicitan poner las denominaciones de origen protegidas. En este caso hemos recibido 8 solicitudes de 8 denominaciones de protegidas y hemos admitido 5 y hemos propuesto no admitir otras 3. Una de ellas es la de cava. ¿Por qué proponemos no admitir estas solicitudes? Pues porque entendemos que en el caso de esas denominaciones, incluida la de cava, no existe peligro por el aumento de nuevas plantaciones en el año 2017 para lo que llamamos el prestigio o la buena comercialización del cava en esas denominaciones de origen. Por tanto, la propuesta inicial es que en esas 3 denominaciones de origen no hay necesidad de limitar las nuevas plantaciones en el año 2017, más allá de la limitación general que se pondrá a todas las superficies de viñedo en el año 2017. Por tanto, hay que tener en cuenta que se aplican 2 limitaciones, una que es la nacional y otra que es la que puede proponer la denominación de origen. En el caso de estas 3 denominaciones de origen, solo aplicará la limitación a nivel nacional. Y luego, esta limitación solo se aplica durante el año 2017. En el año 2018 habrá que tomar una nueva decisión en función de la información que nos transmitan cada una de las denominaciones de origen. Aquí hay que tener en cuenta que, bueno, ha habido mucho debate en torno al cava porque quizás haya más polémica en este producto, pero desde el punto de vista del Ministerio, nuestro enfoque ha sido igual para todas las denominaciones de origen y nosotros no hemos tenido otra consideración que las consideraciones técnicas que hay que tener en cuenta para tomar este tipo de decisiones.
Eso de momento para este año. En años próximos ya se verá, ¿no?
Efectivamente, porque esta decisión la tenemos que tomar todos los años. Por tanto, realmente lo que se limita solamente son las nuevas autorizaciones para el año 2017. En el año 2018, si efectivamente se dan nuevas circunstancias, pues es posible o no que cava o en otras denominaciones de origen, que a lo mejor no lo ha solicitado hasta ahora, se apliquen limitaciones en el año 2018. Es una cuestión que tenemos que ver año a año, porque el crecimiento a través de las nuevas plantaciones es un instrumento que tenemos que ir dosificando poco a poco para que el crecimiento del sector vitivinícola sea un crecimiento proporcional. Siempre tenemos los dos lados, los que quieren crecer más y los que quieren crecer menos, y a nosotros nos toca un poquito ser árbitros y mirar los elementos objetivos desde el punto de vista técnico para que se cumpla la normativa comunitaria.
Doña Juliana de Pablo Chamorro nos plantea una pregunta que resumo, porque es muy larga. ¿Quién debe solicitar la PAC en caso de arrendamiento, sobre todo de aparcería?
Bien, pues como dices, aquí doña Juliana se refiere más a la parcería que al arrendamiento, que generalmente nos solemos referir al arrendamiento. En cualquier caso y con carácter general, la PAC la debe pedir siempre el arrendatario o el apercero, en la medida que son estas personas las que realizan la actividad agraria que se declara en la solicitud de ayuda de la PAC. Es decir, son los que asumen el riesgo empresarial de la actividad, son los que deciden qué y cuándo se siembra y son los titulares de los libros de registro de explotación, por ejemplo, para aplicación de productos fitosanitarios, o incluso son los que soportan los gastos. En la medida en que el caso que describe doña Juliana es prácticamente eso, es decir, en donde realmente es el aparcero el que toma todas las decisiones y el que asume todos los gastos, pues tiene que entender que quien debe pedir la PAC es el aparcero. Si doña Juliana quiere pedir ella la PAC directamente, pues lo único que tiene que tener en cuenta es que tiene que ser agricultor activo y conseguir derechos, o bien a través de la Reserva Nacional, pues porque sea joven o porque sea una nueva agricultura que se incorpora, o bien comprándole los derechos a otro agricultor activo de su misma región. Esa es una decisión que ella tiene que tomar en función de qué es lo que quiere hacer, si de verdad se quiere dedicar a la actividad agraria. Si en realidad lo que quiere es tener una renta de las tierras que tiene, pues quizás lo mejor sea que haga un contrato de arrendamiento o un contrato de parcería y que le den la renta en la forma que ella quiera, y de esa manera pues también obtiene un beneficio de las tierras que tiene.
Consultas para don Fernando Miranda en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Don Fernando, nos vemos en Bruselas el lunes en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura.
Bueno, pues será un placer verte allí. César, un abrazo.
Otro, ponerme el himno de la paz, por favor. Incomprensible la PAC en muchas ocasiones, como el estribillo de esta canción. Ha sido nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
A través de Twitter, don José Gil Aparici contesta nuestra pregunta. Estamos preguntando hoy nombre en castellano de la primera ministra británica. Contesta nuestra pregunta y dice: desde el frío, la lluvia y la nieve en Castellón, buenos días a todos. Hablamos ahora del pago de ayudas. Desde que empezaron a pagarse las ayudas directas de la PAC correspondientes a 2016 y hasta esta misma semana, se han abonado a los beneficiarios 3.700 millones de euros, que suponen el 75,6% del montante total de ayudas.
Son datos del Fondo Español de Garantía Agraria, que ha precisado que unos 2.200 millones de euros corresponden al pago básico, 1.100 millones al pago verde y 220 millones a las ayudas acopladas. El resto son las ayudas a los pequeños productores y el pago complementario a los jóvenes. En el caso del pago básico y el pago verde, falta por pagar aproximadamente un 5%, y también están pendientes de pago los productores que han recibido derechos de pago básico de la Reserva Nacional. Pero la cantidad más importante que está sin abonar corresponde a las ayudas acopladas, en el caso de algunas de ellas porque aún no se calculado su importe, por ejemplo, el de la ayuda específica al algodón, el ovino caprino y el vacuno de cebo. Del resto falta por pagar un 10%. Además, hay determinados expedientes que todavía no se han pagado porque estarán en trámites de control. Desde el FEGA recuerdan que la PAC tiene una mayor exigencia de controles que el régimen anterior. Señalan que las ayudas pendientes se irán abonando en los próximos meses hasta el 30 de junio, que es cuando finaliza el periodo de pago.
No olviden esta fecha, pueden pagar hasta el 30 de junio. Y Asaja de Castilla-La Mancha ha cifrado en más de 10.000 expedientes los que están aún pendientes de pago de la PAC en la región, muchos de ellos en la provincia de Ciudad Real. Nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra, compatita. Siembra, 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 sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra, compatita. Siembra, 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 sombra, tierra.
Asaja Alicante ha decidido firmar no conforme las actas de peritación de Agroseguro por los daños de inundación y lluvia torrencial y llevar al juzgado los expedientes. Don Eladio Aniorte, presidente de Asaja de Alicante, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde está usted ahora mismo?
Estoy en casa viendo cómo el tiempo se está poniendo oscuro para intentar llover.
¿En Alicante capital?
No, yo estoy en Orihuela.
En Orihuela, perfecto. Bueno, ¿qué ha pasado con Agroseguro?
Bueno, Agroseguro tiene dos modalidades de contratación en cítricos. El primer módulo, que es el tercero, que dice cubre cualquier adversidad, y el segundo módulo, que es el P, que se distingue por módulo P, cubre riesgos concretos: pedriscos, daños excepcionales, inundaciones, lluvia y otros mencionados, que pueden ser pues otros riesgos. Entonces, cuando viene ahora la hora de la verdad, de asegurar, de valorar el daño de los seguros,
de peritar,
Agroseguro valora solo la opción que entra todo. Es así, la valora, y estamos de acuerdo con que la valore. Pero en el módulo P no entendemos de ninguna manera por qué no se contempla lluvia torrencial ni daños excepcionales, cuando aquí han habido parcelas que han tenido una semana agua. Eso es daño excepcional y eso es lluvia torrencial, porque aquí ha saltado el río Segura. y entonces no quieren contemplar el módulo P para pagar. Entonces creemos que es una injusticia y nosotros no vamos a tolerarlo. Que dejen a los agricultores que han contratado el módulo P, que lo dejen
tirados, ¿no?
Que los dejen tirados. Y vamos a hacer todo lo que sea posible dentro de nuestras posibilidades para que esto no ocurra, porque el seguro, que nosotros lo defendemos porque es un seguro a la renta, a que no, si viene una desgracia, no te pille a ti descalzo, que 2 años es muy largo para recuperarse, pues entonces creemos que el seguro es una buena herramienta para el agricultor, pero cuando vienen
siempre y cuando funcione, claro.
Claro, si vienen los peritos y entonces se cogen a que el módulo P no cubre lluvias torrenciales ni otras excepcionales, pues entonces nos dejan desnudos.
Gracias, nosotros, don Eladio. ¿Alguna cosa más muy brevemente?
Pues nada, que tenemos aquí en la zona del Segura pequeñas heladas, que ha habido un pedrisco en nísperos que no es normal y que los decretos que puedan hacer, por favor, que hagan ayudas directas a los agricultores, no monsergas de esas que dicen que van a hacer créditos subvencionados los intereses, puesto que los intereses ahora no valen nada.
Don Eladio Aniorte, presidente de Asaja Alicante, que se arreglen esos problemas. Y ya saben, los responsables de Agroseguro, encabezados por don Ignacio Machetti como presidente, como vicepresidente en representación de MAFRE, don Juan Sáez, y su directora general, doña Inmaculada Poveda, que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos para contestar a estas denuncias. No vienen con lo que nosotros los queremos. Seguiremos hablando de Agroseguro la semana que viene porque hay mucha tela que cortar. Continuamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:15, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible el programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, pues también nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque hay mucha tela que cortar todavía, empezando, por ejemplo, por la xylella fastidiosa. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa porque solo tú. En los próximos minutos hablaremos de la medida adoptada por el Ministerio de Agricultura que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado sobre la xylella fastidiosa en las Islas Baleares. Repasaremos la actualidad de la semana en 30 titulares. Tendremos la previsión del tiempo. Hablaremos de aceite de oliva, de vino, de despoblamiento. También nuestra sección de innovación. Nos iremos a Palencia para hablar de cultivos alternativos y la primera parte del comentario de mercados. Todo ello cuando media España sigue tiritando. Tenemos en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando hoy por el nombre en castellano de la primera ministra británica que ha anunciado la forma del Brexit esta semana. Nombre castellano de la primera ministra británica. ¿Qué es lo que está en juego? 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en su página web www.vivirelvino.com y también 4 libros que nos facilita el Ayuntamiento de Canfrán, desde donde emitimos la semana pasada. Canfrán, el mito sobre la estación de Canfrán que merece una visita y la construcción de este ferrocarril. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com, donde pueden encontrar ustedes también toda la información que estamos facilitando actualizada ahora y a lo largo de la semana. Buscan ahí la sección del concurso, rellenan los datos, la respuesta, y dan enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mami.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar antes de dejar la respuesta es en me gusta para estar abonado. Y en el caso de Twitter, es imprescindible para llevarse los premios colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularFrío. #AgropopularFrío.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
A través de la web y del correo electrónico, Antonia Aguilera desde Jaén denuncia en su correo los ataques a camiones con productos españoles por parte de los franceses. María Isabel Sirven, ganadora a través de la web de la semana pasada, nos dice que hoy no concursa porque ya se llevó los premios, pero nos saluda y nos cuenta que en Cantabria hace un poquito de frío. Juan José Picosi, desde los Palacios Sevilla, nos cuenta que hoy le toca enterrar abono para ir preparando la tierra para la próxima siembra. Miguel Ángel Arenas nos dice que hace una mañana fría en Málaga y Francisco Roma nos cuenta que está en Badajoz, camino del campo.
Ángel Boyano Infestas, a través de Twitter, nos dice un saludo desde Villalpando, donde amanece con una helada importante, que es lo que toca en enero, y contesta. Gregorio Rodríguez, buenos días desde Colmenar Viejo, con nubes y claros y ligero viento. Y también contesta, aunque nos pone el nombre en inglés. Queremos el nombre en castellano. Vamos a hablar ahora de la xylella fastidiosa, noticia de última hora.
Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que nos llevará a Mallorca. Cuando por los altavoces se escucha una voz que nos dice así:
atención, atención, próximo despegar
a Mallorca,
vuelo 502.
En este caso es al revés, el Ministerio de Agricultura ha cortado por lo sano y ha prohibido la salida de vegetales de las Islas Baleares para controlar el brote de xylella fastidiosa. Saludo a don Valentín Almansa, que es el director general de Sanidad de la Producción Agraria en el Ministerio. Don Valentín, muy buenos días.
Buenos días, César.
Se ha publicado la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado de hoy, la firmó ayer la ministra y entrará en vigor mañana. ¿Qué es lo que establece esa orden ministerial?
Pues la orden ministerial lo que establece es la prohibición de salida de material vegetal de plantación desde las Islas Baleares al resto del territorio, tanto europeo como peninsular.
¿Y por qué se ha adoptado esta decisión, que en principio podemos calificar de drástica, no?
Bueno, yo creo que es una decisión normal. Las autoridades de las Islas Baleares, desde que se detectó el primer brote en el mes de mediados de noviembre, pues han realizado una intensa investigación en todas las islas. Y fruto de esta investigación, pues esta misma semana nos han comunicado la existencia de numerosas sospechas de brotes de xylella fastidiosa en distintas partes de Ibiza y Mallorca, fundamentalmente, que están todavía por confirmar, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo de las autoridades de las Islas Baleares ha puesto en manifiesto que puede haber una extensión de la xylella fuera de la zona inicial del brote, y ante ello lo más razonable es tomar medidas cautelares de prohibir la salida del material peligroso, del material de riesgo, que es el material de plantación, y acabar con los análisis y una vez que tengamos la visión definitiva de la situación, pues ya veremos a ver qué medidas se mantienen.
¿Se van a establecer controles en puertos y aeropuertos para evitar que salgan esos materiales vegetales?
La verdad es que el comercio es muy escaso entre Baleares y el resto de la península y Europa. Yo creo que diría que es casi inexistente, por lo tanto, el riesgo también era bajo, ¿no? Pero bueno, es un riesgo real, ¿no? Por supuesto, las comunidades autónomas en la península y la comunidad autónoma de Baleares tendrán que establecer los controles para evitar este movimiento. Nosotros también evitaremos la salida hacia terceros países. Y hay una cosa novedosa que nunca se ha hecho en España y yo creo que tampoco en Europa, que es que por primera vez vamos a establecer un sistema de información a los viajeros para que sean conscientes de que no pueden mover este tipo de material.
La xylella fastidiosa afecta fundamentalmente al olivar, al olivo, a los cítricos, a la vid, a los almendros, a los melocotoneros. En esa orden del Ministerio figura todos los vegetales que se ven afectados por esta prohibición, ¿no? Por esta medida.
Sí, ponemos precautoriamente todas las especies susceptibles conocidas, ¿no? Que son más de 200, son un montón, son casi 200, ¿no? Todas las conocidas, ¿no? Poco a poco, según vayamos viendo también la situación en Baleares y viendo si afecta a todas o no, una parte o no, también esa lista, por supuesto, se puede ver modificada y reducida, ¿no? afecta a muchísimas especies ornamentales y de cultivo, no solo al olivo y a los ciruelos. Y además, según el tipo de xylella, pues también es más grave o menos grave, ¿no? Por lo tanto, es momento de todavía de valorar y ver a ver cómo evoluciona la situación.
Don Valentín Almansa, gracias por haber acudido a la llamada de Agropopular. Muy buenos días y ojalá que todo se quede ahí, que no vaya más.
Ojalá. Muchas gracias, César.
Hasta luego. Y ya que hablamos de plagas, acusamos recibo de un correo de Tony Cartagena. Dice, vivo en La Murada, una pedanía de Orihuela, en la provincia de Alicante, una zona muy importante en la producción de cítricos junto a la región de Murcia. Aquí se ha detectado una plaga llamada el trip del té, que parece ser que ha llegado con la importación de cítricos de otros países. Nos gustaría, si podéis ampliar la información, ya lo comentamos hace unas semanas, hemos hablado con la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Y qué es lo que podemos contar, Eugenia?
Pues podemos decir que efectivamente la Consellería declaró la existencia de esta plaga a finales del año pasado mediante una resolución que se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad el 29 de diciembre. Ahí se recoge la zona demarcada considerada como afectada, que son polígonos concretos de los municipios de Albatera, Callosa del Segura, Cox, Granja de Rocamora y Orihuela. Para ello se establecen una serie de normas a seguir, entre ellas el tratamiento de las especies sensibles a la plaga con los productos fitosanitarios determinados por los servicios técnicos oficiales. Desde la Consellería nos han asegurado que se están llevando a cabo los tratamientos en algunas parcelas y que se está realizando una labor de divulgación sobre la plaga entre agricultores y organizaciones agrarias. Además, próximamente se dedicará a esta plaga un número del boletín de avisos que publica regularmente el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consellería en su página web.
Perfecto, pues vamos a resumir ahora las 30 noticias más importantes de estos últimos días. Así que pasen 30 años. Los precios de las hortalizas no han dejado de subir en las últimas semanas como consecuencia de la significativa caída de la producción derivada de las adversas condiciones climatológicas.
Viticultores del sur de Francia han atacado esta semana dos camiones españoles y han derramado el vino que transportaban.
Lo acabamos de contar, el Ministerio de Agricultura corta por lo sano y prohíbe la salida de vegetales de las Islas Baleares para controlar el brote de xylella fastidiosa que amenaza con extenderse en las islas.
Buen ritmo en la comercialización de aceite de oliva gracias a la exportación, según los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentario.
El 80,3% de los bares, restaurantes, hoteles y catering cumple con la normativa de presentar el aceite en envases y rellenables, según los datos de la Interprofesional del Aceite de Oliva.
La Conferencia de Presidentes ha acordado elaborar una estrategia nacional frente al reto demográfico y la lucha contra el despoblamiento que debería quedar aprobada este mismo año.
Desde que empezaron a pagarse las ayudas directas de la PAC de 2016, se han abonado a los beneficiarios unos 3.700 millones de euros, el 75,6% del montante total.
Asaja de Castilla-La Mancha ha cifrado en más de 10.000 los expedientes que están todavía pendientes de pago de la PAC en la región, muchos de ellos en la provincia de Ciudad Real.
La producción de vino y mosto de esta campaña se sitúa en 42,5 millones de hectolitros, según las declaraciones de productores y almacenistas hasta finales de noviembre.
Castilla-La Mancha está elaborando un documento sobre planificación del sector del vino que propone limitar a 30.000 kilos por hectárea el rendimiento de viñedo para garantizar la calidad.
El Ministerio de Agricultura ha rechazado la propuesta del Consejo Regulador del Cava de limitar las plantaciones de variedades de uva para producirlo, una decisión que ha aplaudido en Extremadura.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán el lunes en Bruselas su primera sesión bajo presidencia maltesa, que presentará su programa de trabajo para este primer semestre del año.
El Tribunal de Cuentas Europeos ha publicado un informe muy crítico con la Comisión Europea por la falta de eficiencia de sus medidas para luchar contra el desperdicio alimentario.
Un veterinario del estado de Georgia, que se crió en la granja de su familia, será el secretario de Agricultura en la administración de Donald Trump.
Uniones Agrarias acusa a Lactalis de incurrir en apropiación indebida a no abonar a los ganaderos los 2 céntimos acordados con la distribución. El lunes declaró en el juzgado el responsable de compras de la empresa para aclarar el destino del dinero.
El índice de precio del conjunto de los productos lácteos registró una subida del 0,6% el pasado martes en la subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra con respecto a la subasta anterior.
Y el Diario Oficial de la Unión Europea publicó ayer la inclusión de la miel de Villorca Sibores de Cáceres en el registro comunitario como denominación de origen protegida.
La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomienda que el azúcar no supere el 5% de las calorías de nuestra dieta y desaconseja tomar alimentos que no lo contienen de forma natural.
La Guardia Civil ha desarticulado esta semana en Córdoba un supuesto grupo criminal dedicado al robo de aceituna y ha recuperado más de 6.400 kilos de este producto.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado un trasvase de 20 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura para este mes.
La reserva hidráulica ha bajado ligeramente a comienzos de esta semana, se encontraba al 50,6% de su capacidad total.
En el mercado nacional de cereales, las cotizaciones han reflejado pocas variaciones durante la semana pasada.
En los mercados de futuros, en comparativa semanal, el trigo ha repetido y el maíz y la soja han subido.
Nuevas subidas en los precios del aceite de oliva en origen en todas las calidades ante una escasa oferta.
Esta semana en Mercamurcia no hubo una tendencia clara en los precios de las almendras. Se anotaron tanto subidas como bajadas y repeticiones.
Subidas generalizadas en los precios de la patata por las pocas existencias según la lonja de León.
Repeticiones en los precios del porcino de capa blanca. En el caso de los animales cebados, el lechón continúa subiendo semana a semana ya que la demanda supera a la oferta.
En vacuno han predominado esta semana las repeticiones, al igual que en huevos, pollos y conejos. Los precios del ovino se han desplomado en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales.
En cuanto al tiempo, todavía se esperan algunos coletazos de frío y nieves en el este peninsular, pero en unos 3 o 4 días las condiciones volverán a ser normales para el invierno.
Y Salamanca acogerá en noviembre el primer Foro Internacional del Ibérico, un encuentro profesional para estudiar y difundir la cocina de este producto. El evento se ha presentado esta semana en Fitur.
Y decir por último que el enólogo y presidente de la Denominación de Origen Cigales, Pascual Herrera, falleció el domingo pasado. Desde Agropopular enviamos nuestro más sentido pésame a su familia. Así que pasen 30 años. 9 y 13 minutos, casi 14, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo
cree. ¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, me yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Los cielos estarán muy nubosos a primeras horas en el área mediterránea. Caerá nieve en cotas de más de 500 metros en el litoral catalán, que también alcanzarán la región de Murcia. Además, ahora, ambiente frío en las Baleares, con vientos racheados de levante. Hacia mediodía arreciarán los vientos de levante y los chaparrones en las zonas costeras, desde Tarragona hasta Almería. En el resto de la península tendremos intervalos nubosos, con más sol que nubes en la mayor parte de las zonas. Las temperaturas serán bajas en todas las regiones, sobre todo en el área mediterránea, donde nieve podría aparecer en cotas de 400 metros.
Domingo, Lucía.
Mañana seguirán soplando los vientos de levante en toda la costa mediterránea. Volverán las nieves a todas las zonas del Pirineo y a las partes altas de las sierras de más de 500 metros, hasta las sierras de Almería y Granada. Por la tarde amainarán algo las precipitaciones. En la zona norte se esperan algunos chaparrones en el norte de Galicia, en las montañas de Asturias y en las sierras de Córdoba y de Jaén. Las temperaturas serán bajas en el tercio norte y en la mitad sur de la península.
Lunes, Alejandro.
El lunes tendremos un tiempo algo revuelto en el norte de Galicia y también en el norte de Asturias. En el sur del Mediterráneo irán cesando los chaparrones. Las nieves persistirán en las sierras del interior de Cataluña y Valencia, además de afectar a toda la zona del Pirineo central y oriental, pero ya en cotas de más de 600 metros. En las demás zonas se empezarán a abrir claros. Las temperaturas todavía serán bajas en el este peninsular e irán en aumento, aunque no excesivo, en Extremadura y Andalucía occidental.
Y martes.
Por la mañana se empezarán a notar grandes claros en el cielo, aunque seguirán los vientos de levante. Sin embargo, estas rachas de viento irán amainando lentamente. Las temperaturas subirán en Galicia y en el Cantábrico, pero seguirán bajas en las dos mesetas. Las más altas estarán en Extremadura y Andalucía occidental.
Vamos con la segunda parte de la semana. El miércoles se notará la llegada al noroeste de un frente de chubascos que dejará chaparrones en las costas gallegas y en Asturias. En el resto de la mitad norte habrá nubes altas. Jueves y viernes.
El jueves el tiempo estará revuelto en Galicia, donde caerá algún chubasco, y poco nuboso en el resto, incluida la zona mediterránea. El viernes 27 habrá chaparrones en las costas gallegas que se extenderán al este. Y en lo que respecta a las temperaturas, tenderán a subir ligeramente en el Cantábrico y en la mitad norte, con vientos del sur.
Baleares, Lucía.
Intervalos de chubascos hasta el miércoles, temperaturas máximas de 12 a 13 grados y mínimas entre 8 y 10.
Canarias.
Chubascos desde hoy al lunes, máximas de 17 a 18 grados y mínimas de 13 a 14.
Ceuta.
Algunas gotas el lunes, temperaturas máximas de 12 a 16 grados y mínimas entre 8 y 11.
Y Melilla.
Lluvias a partir de mañana domingo y hasta el jueves, temperaturas máximas de 12 a 15 grados y mínimas entre 7 y 8 grados.
En las próximas horas y días va a seguir haciendo frío.
¡Que no va la cintura, yo de él no se enamora!
La comercialización de aceite de oliva mantiene un buen ritmo en la presente campaña gracias al tirón de las exportaciones, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario.
En los tres primeros meses de la campaña, de octubre a diciembre de 2016, se comercializaron cerca de 340.000 toneladas, un 10,5% más que en el mismo periodo del anterior. De ellas, más de 200.000 toneladas se exportaron, con un incremento cercano al 30%, mientras que las ventas en el mercado nacional han disminuido. La producción va retrasada como consecuencia del mal tiempo y las existencias registran su nivel más bajo de las cuatro últimas campañas. A finales de diciembre se situaban en 567.000 toneladas, que se encontraban en su mayor parte en las almazaras.
Y los precios han continuado subiendo, lo comentaremos luego en el comentario de mercados, valga la redundancia. Ya que hablamos de aceite de oliva, acusamos recibo de un correo electrónico que nos envió don Antonio Aldaz de Chavacoiz desde Navarra. Nos dice: soy agricultor de última hora en Navarra, que me he encontrado con un legado familiar de varios cientos de olivos y quiero aprender, porque nos comenta que tiene una asignatura pendiente que no sé cómo resolver, quiero aprender la poda apropiada de los olivos. ¿Hay algún cursillo sobre poda de olivos? Es lo que nos pregunta. Pues esta pregunta se la trasladamos a todos ustedes, sobre todo aquellos que operan en el sector del olivar. ¿Conocen algún cursillo para aprender a podar los olivos para este oyente de Navarra? Vale, tanto que esté en Navarra como fuera de Navarra, porque él se desplazaría. Pues se ponen en contacto con nosotros a través de las diferentes vías y sobre todo el correo electrónico oyentes@agropopular.com, a ver si echamos una mano a este oyente de Navarra.
No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera, flamencona, no te vayas de Pamplona, no te vayas de Navarra.
Y se nos ha quedado pendiente la información del agua, la reserva hidráulica ha bajado.
A comienzos de esta semana se encontraba al 50,6% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,2% en relación a los niveles de la semana anterior. El volumen de agua actual es casi un 20% más bajo que el acumulado el año pasado por estas mismas fechas y cerca de un 17% inferior a la media de la última década.
Y que el Ministerio de Agricultura ha autorizado un trasvase de 20 hectómetros cúbicos de agua para este mes a través del acueducto Tajo Segura. Y la crecida del Ebro, ¿qué es lo que podemos contar?
Pues esta semana ha inundado unas 800 hectáreas de cultivos en la localidad zaragozana de Novillas y 350 hectáreas en Boquiñeni, según han informado sus respectivos alcaldes. El de Novillas, José Ayesa, ha explicado que la punta de la crecida alcanzó su punta la mañana del miércoles, tras alcanzar una altura de 6 metros, la misma altura que en la crecida del año pasado, en la que se vieron afectadas población, cultivos y también caminos.
Vamos a mirar ahora el servicio de información de la Confederación Hidrográfica. ¿Lo has mirado y qué dice?
Sí, lo he mirado y desde el jueves está en situación de normalidad.
Gracias, Lucía. Seguimos en Agropopular, 9:21 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos ahora con nuestra sección dedicada a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
La sección que rebautizamos como Chiquitita en honor de esa variedad de aceituna puesta a punto por los investigadores de la Universidad de Córdoba. Y hoy nos vamos hasta Palencia. Saludo a don Asier Saiz Rojo, director del Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario Itagra. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Asier, ¿está en Palencia?
Aquí estoy, aquí estoy.
¿Qué tiempo tienen hoy por ahí?
Pues frío, medio soleado, pero frío todavía.
Están ustedes investigando cultivos alternativos para esa zona. Cuéntenos.
Sí, Itagra tiene un convenio actualmente con la Diputación de Palencia, en la que estamos intentando investigar sobre nuevos cultivos y cultivos que se dan en otras zonas de España, pues qué repercusión puede tener aquí para los agricultores.
¿Cuáles son esos cultivos?
Pues concretamente este año vamos a trabajar en varias vertientes distintas. En primer lugar vamos a estudiar con detalle la colza, que es un cultivo que va a ser bastante interesante en los próximos años, y estamos desarrollando una técnica nueva o investigando con una técnica nueva que consiste en el aporte de un retenedor de agua que se llama clorato potásico, que puede servir para mejorar el crecimiento inicial de la planta. Aquí tenemos un problema para la colza y es que hay que sembrarla muy tarde, prácticamente en septiembre, octubre, para que haya agua suficiente para que crezca, pero luego vienen las heladas demasiado pronto. Entonces, tenemos demasiado poco espacio, tenemos poco espacio de tiempo para que crezca lo suficiente antes del invierno. Entonces, estamos probando ahora, o vamos a probar este año, el aporte de este retenedor de agua que puede permitir que se siembre antes, ¿no?, y asegurar la viabilidad.
¿Y la quinoa?
El tema de la quinoa vamos a probar en las distintas zonas de la provincia de Palencia también para que, a ver si en función del suelo y de la climatología que tenemos, es viable este cultivo.
¿Qué más investigaciones están realizando?
Pues también tenemos otra línea de investigación sobre los frutos secos, la producción de frutos secos en la provincia de Palencia, donde tenemos industrias agroalimentarias muy importantes que requieren este tipo de productos y ahora mismo se están exportando. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un estudio sobre qué frutos secos se pueden producir en la provincia de Palencia y en qué condiciones, de rentabilidad, etcétera. Y por último, también estamos desarrollando otro estudio sobre plantas aromáticas. Desarrollo de plantas aromáticas, cultivos de plantas aromáticas en función del terreno, de la comarca y, bueno, pues que sirva para alternativa, como una alternativa más a los agricultores que estén interesados en diversificar sus cultivos.
Bueno, pues a la búsqueda de alternativas, esto es importante, no quedarse parado. Don Asier, muchas gracias y cuando vayan teniendo resultados de esas investigaciones, pues volvemos a hablar.
Encantado.
Muy buenos días. Don Asier Sainz Rojo, director del Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario Itagra, buscando, innovando y buscando nuevas alternativas de cultivo.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Algo de azúcar. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomienda que el azúcar no supere el 5% de las calorías de nuestra dieta, lo que equivale a 6 terrones. Asimismo, desaconseja la ingesta de los alimentos que no lo contengan de forma natural. Aceite de oliva, mamen.
El 80,3% de los establecimientos del canal Horeca, bares, restaurantes, hoteles y caterings presentan a los consumidores los aceites en envases irrellenables tal y como obliga la normativa estatal. Así se desprende de un estudio realizado para la Interprofesional del Aceite de Oliva, que también recoge que existe falta de información al respecto, ya que el 86,2% de los consumidores no conoce esta obligación de los locales. Con el fin de que los consumidores conozcan la norma, se ha puesto en marcha una campaña sobre la importancia de presentar los aceites de oliva debidamente etiquetados y en envases con tapón antirrellenado o en formato monodosis.
¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Carrefour.
¿Qué encontramos?
Comenzamos con la naranja, 3,90€ el kilo.
22 céntimos de euro, precio en origen, Lonja de Córdoba.
Otro cítrico, la mandarina, 2,59€.
59 céntimos de euro, precio en origen, Lonja de Valencia.
Pasamos a las hortalizas, las alcachofas, 3,50€.
1,05€, precio en origen, Consejería de Valencia.
El tomate liso, 1,89€.
93 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de el negocio frutero. Ese es un...
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado interior de cereales ha habido más actividad esta semana, especialmente durante la primera parte de la misma. Repetición general de precios en el mercado interior. En los puertos los cereales han repetido y la soja ha subido. Y en los mercados de futuros, en comparativa semanal de viernes a viernes, el trigo ha repetido, el maíz ha subido y la soja ha subido de forma significativa, un 4,5%. Algunas cotizaciones. En la lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja, el maíz de secadero 175, las cebadas entre 144 y 150 y el trigo chamorro 276 euros, repetición de precios. En la lonja de León, el trigo pienso 151, repetición, la cebada 141, bajada de 1 euro y centeno, avena y maíz han repetido. Pasamos a otros productos, los cítricos, Mariluz.
Según la lonja de Valencia, esta semana se han incrementado el ritmo de recolección ante el temor de que las bajas temperaturas echen a perder la fruta, lo que ha conllevado a un aumento de la oferta, provocando algunos recortes en los precios, tanto en naranja como en mandarina. Las cotizaciones en naranja se sitúan entre 9 céntimos de la nave Lina y 32 céntimos de oro por kilo de la nave Power y Sanguinelli. Y entre las mandarinas, los precios oscilan entre 9 céntimos de la Clemelunes y 1,10 euros por kilo de la Orri. En limón, los precios repitieron entre 20 y 30 céntimos el fino todo limón y el fino un corte se paga 30 céntimos de oro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, la escasez de oferta de aceite sigue marcando la tónica en el mercado, provocando nuevas subidas en los precios, aunque han sido más suaves que en semanas anteriores. Según fuentes del Estepa, se han cerrado operaciones al alza en Lampante, pagándose entre 3.450 y 3.500 euros en virgen a 3.550 y en extra a 3.700 euros por tonelada. La lonja de Extremadura registró la misma tendencia alcista en las distintas calidades y el sistema Pull Red de la Fundación del Olivar también da cuenta de subidas en el precio del aceite de oliva. Vino.
En la lonja de Extremadura los precios repitieron esta semana entre 2,80 y 3,20 euros por hectogrado del vino blanco y entre 3,20 y 3,90 euros en tinto.
En frutos secos esta semana no ha habido una tendencia clara en almendras. En Mercamurcia algunas variedades repitieron, otras subieron y el resto bajó, quedando las cotizaciones entre 5,93 euros por kilo de la comuna y 8,83 euros por kilo en cáscara de la Marcona. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
9.33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en Bruselas. Vamos a hablar de Trump y de la primera ministra británica de apellido May. Estaremos, como decía, en Bruselas. Hablaremos también de los ataques a camiones españoles de una empresa francesa láctea, de Lactalis. Noticias ganaderas y hablaremos también con Fernando. No hacen más que ponerme trampas. Es Loser de la Universidad de Santa María, Río Grande del Sur de Brasil. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se pronuncia ese apellido de nombre, de apellido impronunciable? Nunca mejor dicho.
Es una profesión en alemán. Es cerrajero.
Cerrajero.
Sí, Schlosser.
Loser. Bueno, pues hablaremos con él de la situación de la agricultura en Brasil. Y estaremos pendientes de la actualidad. Y seguimos con nuestro concurso.
El topo dijo que caray, siempre viviendo bajo tierra, sin darme una vuelta por ahí.
Recordarán que la semana pasada emitimos este programa desde el laboratorio subterráneo de Canfrán, con 850 metros de profundidad o con 850 metros de piedra sobre nuestras cabezas. La verdad es que ha tenido mucha repercusión el programa y antes de nada quiero entonar el mea culpa porque no cité al técnico que nos acompañó allí, Roberto Balduque, que estuvo a punto de agredirme al finalizar el programa por no haber sido citado. Así que, Roberto, quedas convenientemente recompensado. Además, te tomaste unos huevos fritos con trufa en el restaurante del Hotel Villa de Canfrán, que no se lo salta un gitano. Y mandamos un saludo a don Fernando Calvo, un oyente de este programa, es el padre del gerente del laboratorio subterráneo de Canfrán. Y estamos hoy sorteando cuatro libros que nos facilita el Ayuntamiento de Canfrán, que se llama Canfrán, el mito sobre la construcción de la estación de ferrocarril, que bien merece una visita, ya lo he dicho a lo largo del programa, y también de la construcción del ferrocarril, y también cuatro lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Y estamos preguntando el nombre en castellano de la primera ministra británica, el nombre en castellano de la primera ministra británica. Eso es lo que está en juego. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web. Entran en www.agropopular.com, buscan lo del concurso, rellenan los datos y la respuesta, nos lo envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen.
Primero en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir para estar abonado. Y en el caso de Facebook, donde también pueden participar, en internet, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si todavía no están abonados, pulsen antes de dejar las respuestas en me gusta.
¿Y qué es lo que hay que decir de Twitter?
Recordamos que en Twitter es imprescindible, para optar a los premios que tenemos hoy, colocar junto a nuestra respuesta el hashtag o etiqueta #AlmohadillaAgropopularFrío. #AlmohadillaAgropopularFrío, con el que ya César, desde las 9 de la mañana, nuestros oyentes nos han convertido una semana más en trending topic.
Pues quedan 10 minutos para participar en nuestro concurso, así que anímense. Nos escribe a través de Twitter Manuel Correa, dice: para el señor de Navarra que preguntó sobre poda de olivos, aquí hay varios, y nos manda un enlace a una página web que remitiremos a la persona que quería conocer más datos sobre poda de olivos. Ahora nos vamos, ¿dónde nos vamos? Pues a un consejo y a Bruselas.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mi grito es que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán el lunes en Bruselas su primera sesión bajo presidencia maltesa. Más datos, Eugenia.
En el orden del día de la reunión figura la presentación por parte de la presidencia de su programa de trabajo para este primer semestre del año. Además, los ministros abordarán una vez más la situación de los mercados agrarios, en particular la evolución del mercado lácteo y el impacto acumulado que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y países terceros tienen sobre el sector agrario europeo.
El Tribunal de Cuentas Europeos ha publicado un informe muy crítico con la Comisión Europea por la falta de eficiencia de sus medidas para luchar contra el desperdicio alimentario. Entre otras cosas, señala que son acciones fragmentadas e intermitentes, que hay falta de coordinación entre los distintos servicios de Bruselas y que no se ha explotado el potencial de las políticas diseñadas para reducir el despilfarro. Y hablamos del Brexit.
La primera ministra británica, Theresa May, ha presentado esta semana sus 12 grandes objetivos para las negociaciones sobre la retirada de su país de la Unión Europea. Entre ellos figura el de salirse del todo del mercado único europeo y negociar después un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y acuerdos comerciales con otros países. Según May, dado que ya no estará en el mercado único, el Reino Unido no estará obligado a contribuir con sumas enormes al presupuesto comunitario. Por otro lado, una nota de los servicios de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo advierte que la salida del Reino Unido podría traducirse en una disminución importante en la financiación de la PAC, en modificaciones de las reglas de gestión del mercado, incluidos los precios de intervención, y en un riesgo significativo de distorsiones comerciales.
Vamos, que Theresa May lo quiere todo. Ha presentado su lista de reivindicaciones. Nosotros tenemos la nuestra.
Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar. 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón, y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. Y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. Esta es la verdad, la pura verdad.
Hablamos ahora de Trump, Eugenia.
De Trump. Un veterinario.
Bueno, tú lo dices, hoy estoy liberal, yo lo digo como quiero y tú como quieres.
Bueno, pues ahora vienen más, ¿eh? Un veterinario del estado de Georgia, Sonny Perdue, que se crió en la granja de su familia, será el secretario de Agricultura en la administración de Donald Trump. Tiene 70 años, fue gobernador de ese estado y de él se está destacando su conocimiento de los problemas a los que se enfrentan los agricultores estadounidenses. Para dirigir la Agencia de Protección del Medio Ambiente ha designado a Scott Pruitt, muy crítico con la política medioambiental de la administración Obama y que, aunque reconoce que la actividad humana puede incidir en el cambio climático, señala que es difícil determinar en qué medida. Los agricultores americanos han recibido como una buena noticia su nombramiento, ya que consideran que esta agencia de medio ambiente les impone demasiadas exigencias. Y por último, el representante americano de comercio será Robert Lighthizer, de 69 años, proteccionista y partidario de aplicar impuestos elevados a las empresas extranjeras. Ayer fue la toma de posesión de Trump y solamente dos horas después de jurar su cargo, la web oficial de la Casa Blanca había eliminado ya del todo todas las referencias a la expresión cambio climático.
Bueno, pues es un indicador de por dónde van a ir las cosas. Ojo a estos dos nombres, a Trump y a Theresa May, porque las decisiones que adopten van a tener repercusiones para el sector agroalimentario español y también para el brasileño. Saluda a don Fernando Schlosser, de la Universidad de Santa María, Río Grande del Sur. Don Fernando, situación del sector agrario en Brasil ahora mismo.
Bueno, la expectación de para este año de 2017 es de un crecimiento de 2 a 2.5% de una producción ya bastante importante, que resulta de una agricultura de 65 millones de hectáreas, y donde los productos más importantes en grano, maíz y soja, y la caña de azúcar.
¿Cómo ve usted lo de Trump?
Pues ahí las últimas noticias son de preocupación por el tema de la protección y que puede resultar en alguna pérdida de total de exportación de Brasil a los Estados Unidos. Pero como nuestro mercado está, principalmente la soja, está dirigida a los mercados asiáticos, pues no se preocupa tanto ahora.
Bueno, pues ya veremos cómo evoluciona todo esto, si Trump lleva adelante esas políticas proteccionistas de las que ha venido hablando. Ojo a Brasil, lo hemos dicho en bastantes ocasiones en este programa, porque junto a Estados Unidos y la Unión Europea son las grandes potencias agroalimentarias del mundo. Muchas gracias, don Fernando. No se marche, que luego estará invitado a almorzar. Ponerme la guerra verdulera, por favor.
Hacia Francia como una flecha, tragando millas nuestro camión.
Viticultores del sur de Francia han atacado esta semana dos camiones españoles y han derramado litros y litros de vino que transportaban en un estacionamiento de una zona comercial de Narbona y en la autopista A9. Más datos, Eugenia.
En la noche del lunes, un conductor que trabaja para una sociedad de Villalba de los Barros, en Badajoz, fue abordado en un aparcamiento de Narbona. De 15 a 20 miembros del Comité de Acción Vitícola, cubiertos con pasamontañas, vertieron unos 25.000 litros de vino tinto que transportaban. Y el martes, unos 50 miembros del sindicato francés Jóvenes Agricultores de la región de Gard interceptaron en la autopista A9 entre Nimes y Montpellier un camión francés y derramaron los 25.000 litros de vino español que llevaba. Desde el sindicato Jóvenes Agricultores de Gard señalaron que soportan una importación masiva de vinos extranjeros, sobre todo de España, con unos precios que desafían cualquier competencia, 32 euros el hectolitro. La Embajada de España en París presentó una dura queja ante las autoridades francesas por lo ocurrido y condenó las agresiones sufridas por personas y bienes españoles en Francia. También pidió al gobierno galo que tome medidas para acabar de forma efectiva con estos actos vandálicos. El ministro de Agricultura francés, Stéphane Le Foll, condenó firmemente estos ataques y apeló a la tranquilidad y al diálogo. En España, como es habitual, tanto las organizaciones agrarias como la Confederación Española de Transporte de Mercancías han mostrado su rechazo a estos sucesos y han denunciado la pasividad de las autoridades francesas ante estos casos. También han pedido que se respete la libre circulación de mercancías en el mercado interior común.
Y decir que tal y como está el gobierno francés en una situación de debilidad extrema con las elecciones a la vuelta de la esquina, siendo el Partido Socialista, según los últimos sondeos, la quinta fuerza política, no veo yo al gobierno francés poniéndose duro en estos momentos con sus agricultores y ganaderos y mandando a las fuerzas del orden que impidan que se realicen estos actos. Si no lo han hecho en circunstancias normales, no creo que lo vayan a hacer ahora con esta posición de debilidad y con las elecciones a la puerta de la esquina. Y vamos a hablar ahora de una empresa francesa, de Lactalis. El secretario general de Unión Agraria, Roberto García, ha asegurado que Lactalis se está apropiando del dinero que pertenece a los ganaderos. Don Roberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tiempo hoy en Galicia, dónde se encuentra?
Pues estamos con frío, pero con unas temperaturas, viendo lo que pasa al resto de España, pues bastante normales.
Para esta época del año y allí. Bueno, ¿qué pasa con Lactalis?
Pues algo que tiene difícil explicación. Después de las movilizaciones que hemos realizado en Unión Agraria en diciembre del 2015, llegamos a un acuerdo con todas las cadenas de distribución para que 2 céntimos de la cuenta de resultados de las cadenas se le dieran a la industria para que le trasladara a los ganaderos. Esto se vino cumpliendo por parte de todas las cadenas de distribución y por parte de todas las industrias, con la única excepción de Lactalis, que cobró esos 2 céntimos de todas las cadenas de distribución y que se lo quedó en su cuenta de resultados. Después de 5 reuniones y de 2 mediaciones del Ministerio y ante la falta de solución, pues nos hemos visto obligados a presentar una denuncia en el juzgado penal y que en este momento se está sustanciando, donde la distribución declara que sí le paga esos 2 céntimos y donde nosotros demostramos que esos 2 céntimos no se le dieron a los ganaderos y se los quedó sorpresivamente la empresa.
¿Y qué explicación dan, si la conocen pues, ustedes?
La explicación que dan es que ellos no se sienten concernidos por el acuerdo, que el acuerdo lo firma la distribución con nosotros, pero ellos, al no sentirse concernidos con el acuerdo, lo que no hacen es devolver esos 2 céntimos que cobran a mayores, sino que se los quedan directamente en su cuenta de resultados. Eso en el Código Penal se llama apropiación indebida.
Lactalis, que fabrica Lauki, que ha cerrado la factoría de Valladolid, que mete aquí mucha leche de Francia y que luego hace esto, ¿no?
Sí,
supuestamente, decir, yo, hasta que lo diga el juzgado.
Bueno, yo creo que en este momento ya no lo dice solo el denunciante Unión Agraria, no lo dice solo las cadenas de distribución. Cuando hay documentación que lo acredita, pues todo es presunto, es cierto, hasta que haya una sentencia, pero yo creo que esta parte está bastante acreditada. Yo esto creo que tiene que ver ni siquiera con un problema de dinero, porque una multinacional de estas características, los 3 millones de euros que estamos discutiendo, para los ganaderos son mucho, pero para ellos es una cantidad ridícula. Yo creo que es una sensación de prepotencia y de una cierta impunidad con la que está acostumbrada a trabajar con los ganaderos aquí en España.
Y también con los trabajadores, por lo menos en Valladolid, que así lo denunciaron en varias ocasiones.
Efectivamente.
Gracias, don Roberto. Ya nos tendrá al tanto de cómo termina el asunto.
Le informaremos. Muchas gracias, señor.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor?
¿Qué ha pasado con Fonterra, la cooperativa neozelandesa de productos lácteos?
Pues en la última subasta se registró una ligera subida del 0,6% en el índice de precio del conjunto de estos productos. Considerando algunos de los productos por separado, la mantequilla subió el 1,6%, la leche en polvo desnatada bajó el 1,6% y la leche en polvo entera registró un leve descenso del 0,1%. En el mercado comunitario, tanto la mantequilla como la leche en polvo desnatada mantienen precios elevados, aunque se ha frenado algo la subida de los últimos meses de 2016.
Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos en unos momentos. Los ganadores y que va a elegir don Fernando Schlosser, que nos acompaña hoy aquí. Y vamos, mientras tanto, con la primera parte del comentario de mercados. Perdón, la segunda parte, los productos ganaderos. El porcino de capa blanca, el selecto 1,144 euros, el normal 1,132 euros, los grasos 1,120 euros, repetición de precios. El lechón 50 euros, incremento de 1,50 euros. Mariluz.
Los precios del porcino de capa blanca repitieron. El mercado nacional ha seguido la tendencia de repeticiones que se registró en la mayoría de los mercados europeos, como se anotó tanto en Alemania como en el mercado bretón. Y eso a pesar de que la oferta ha salido esta semana algo más recortada por la ola de frío. Además, este año las exportaciones al mercado chino han comenzado antes, al adelantarse en el calendario la celebración del año chino, lo que ayuda a que los precios se puedan mantener en un mes como enero, donde habitualmente bajan los precios. En los lechones continúa la subida semanales y constantes de los precios, ya que la oferta continúa siendo más baja que la demanda.
En porcino ibérico, en la lonja de Extremadura, los animales cebados han bajado entre 5 y 15 céntimos de euro. El de bellota ya no cotiza. Y en Salamanca, repetición de precios en la bellota y bajada de los cebados de entre de 2 céntimos de euro. Pasamos ahora para el vacuno para sacrificio.
Mercado pesado, sin variaciones en los precios de las canales de este tipo de carne ante una menor demanda, ya que el consumo interno se muestra parado, pero las exportaciones moderan las consecuencias del bajo consumo y se impone la estabilidad en las cotizaciones.
Y pasamos al... Bueno, el otro día hay que destacar que en Salamanca los terneros cotizaron a unos precios muy elevados. El ovino.
Este sector continúa notando desplomes en los precios en todas las lonjas y mercados nacionales tras el parón del consumo, con ventas prácticamente nulas, tanto en el mercado interior como en la exportación, mientras que la demanda se inclina por otro tipo de carnes más baratas en plena cuesta de enero.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, no obstante, cotizaciones entre 2,3 y 3,2 euros, aunque la tónica dominante han sido las bajadas de precios. ¿Y el complejo erótico?
Pues comenzamos por el pollo, donde han predominado las repeticiones después de los descensos generalizados que se anotaron la semana pasada. En conejos, esta semana este mercado recupera estabilidad, con repeticiones en sus precios después de los importantes descensos de semanas anteriores, y de cara a la próxima semana también se esperan repeticiones. Y para finalizar, en huevos, la repetición de precios también ha sido la tónica general, gracias a que las ventas al exterior se han activado después del parón de las Navidades, fortaleciendo el mercado.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y vamos a la consulta del médico.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Cuando yo sé de una mujer, mi corazón se para de mover.
Hemos puesto en marcha una sección para trasladar las propiedades que tienen beneficiosas para la salud, y también alguna que puede haber que no sea tan beneficiosa, de una serie de productos alimentarios. Y lo hacemos hoy con el doctor Juan Carlos Ruiz de La Roja. Juan Carlos, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Para que lo sepan ustedes, que van a salir a la compra en muchos casos dentro de un rato, pues hoy hablamos del apio, un producto que en muchos casos no es muy consumido, pero que a mí me gusta mucho. A ver, el apio, ¿para qué es bueno, Juan Carlos?
Sí, pues fijaros, primero, para la reducción de peso. Hay que tener en cuenta que es una de las verduras que menos calorías tiene, y además es muy baja en grasa. Por otro lado, tiene una acción que es muy importante, que es muy diurética. Tiene dos productos, el limoneno y la asparagina, y un gran contenido en agua, lo que hace es que reduce la tensión arterial y también ayuda a la prevención de los cólicos renales. Por otro lado, es una verdura, al ser tan hidratante, que va muy bien ahora en esta época para gente que tiene catarros. ¿Por qué? Porque ayuda a eliminar toda la mucosidad y fluidifica todas las secreciones. Por otro lado, al ser un producto rico en fibra, también nos ayuda a reducir el colesterol y mejorar el estreñimiento. Tiene una propiedad muy interesante, que es que tiene un pequeño efecto antiinflamatorio por un producto que se llama la talida que tiene, y esto nos puede ayudar desde el punto de vista de mejoras en artritis y fibromialgia. Además, por su aporte en silicio, también mejora las articulaciones y tiene una muy buena cantidad de calcio que también ayuda a fortalecer los huesos. Respecto al complejo vitamínico que tiene, tiene dos muy importantes. La vitamina A, que recordemos que va muy bien desde el punto de vista de la salud ocular, del ojo. Y por otro lado, tiene una muy buena cantidad de vitamina K, que recordemos es fundamental para la coagulación de la sangre.
Y ojo, los...
Sí, tenemos
las
que tener,
personas que,
efectivamente, como es muy rica en vitamina K, tenemos que tener en cuenta que la gente que toma Sintrón, que son anticoagulantes, tiene que tener cuidado, porque si no puede interferir con este medicamento. Y por otro lado, como estamos diciendo que es muy diurética, pacientes que tengan insuficiencia renal también tienen que tener cuidado.
Pues el apio en ensalada se puede,
sí,
tomar.
Se puede tomar,
en Argentina,
por supuesto,
se toma mucho, y en Brasil se toma el apio mucho.
Poco.
Bueno, y también se puede tomar en purés,
bueno,
y,
se puede
en
tomar
papillas.
En crudo, en ensalada, en sopas, en cremas, en zumos. Hay muchas fórmulas, y sobre todo que son muy saludables, y sobre todo, como tú decías, un producto muy desconocido.
Pues busquen ustedes apio, colgaremos en nuestra web tanto las informaciones del programa como estas recomendaciones, estas características del apio. Nuestra web es www.agropopular.com. Dame vitaminas, por favor. Los ganadores del concurso Mamen.
A través del teléfono, Pepe Gascón, que nos llamaba desde Albacete, por correo electrónico, y nuestra web, Francisco Torralbo, que nos escribía desde Cuevas de San Marcos, en la provincia de Málaga, en Twitter, Juan Carlos Vivo, y en Facebook, Susana García, que escribía en nuestro muro desde Ponferrada, León.
Colgaremos también en nuestra web los nombres de los ganadores, por si no han podido escuchar el final del programa, aunque deberían escucharlo. Julián Mendieta, ¿cómo han ido los tractores? Aunque hablaremos de las ventas de maquinaria el año pasado, aunque hablaremos de ello más detenidamente la semana que viene.
Pues en tractores este año ha sido un año muy positivo en España, con 11.449 unidades, lo que demuestra que nuestro vaticinio fue muy acertado cuando dijimos 11.500. Por lo demás, John Deere ocupa el primer puesto, seguido con New Holland, y tercero, Kubota, que va cada vez avanzando puestos.
Muchas gracias. Y los ganadores ya los hemos dicho. Tenemos que decir las respuestas. La pregunta era Teresa. La respuesta a la pregunta era Teresa. Respuesta a la pregunta era Teresa. El nombre de la primera ministra británica. ¿Algo que nos hayan dicho los oyentes, Mamen?
Por ejemplo, en Facebook, José Antonio Palomo nos da los buenos días desde Laurín de la Torre, Málaga, y nos cuenta que tienen un tiempo fresquito, entre 3 y 16 grados se prevé de máxima. Ángel Mari Villascusa dice buenos días desde el Mar Menor, Murcia, 10 grados de temperatura y cielo nublado. Buen fin de semana, los desea. Angélica García también en Facebook comenta desde Talavera, todavía esperando la nieve y las heladas. Y Carmen D.L. García dice gélidos días desde Madrid.
Carlos Asabán, a través de Twitter, dice buenos días desde Sevilla, por fin acabamos la siembra, la primera ministra se llama Teresa, saludos. Formas de continuar en contacto con nosotros a lo largo de la semana, nuestra página web www.agropopular.com, ahí están colgadas todas las noticias y los sonidos del programa, en las redes sociales.
También ahí pueden seguir informados hasta el próximo sábado en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular, se pueden abonar pulsando en seguir y también en Facebook, en este caso facebook.com/agropopular. Cope, y aquí si no lo siguen todavía, pulsen en me gusta.
Recuerden la noticia con la que comenzábamos, el Ministerio de Agricultura corta por lo sano y ha prohibido la salida de vegetales de las Islas Baleares para controlar el brote de Xylella fastidiosa. Está en el BOE de hoy. Saludos de César Lumbreras. El lunes estaremos en Bruselas y el sábado aquí si Dios quiere. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
Cope. Estar informado.